prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Hope there's someone who'll take care of me when I die.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Conéctate, con la colaboración de Fundación Daniela.
Conéctate es el programa de radio de Fundación Daniela en Onda Arcoiris, un espacio destinado a hablar sobre la realidad que diariamente experimentan niños, niñas, niñes y adolescentes trans y sus familias. Hola, soy Leo Mulió, psicólogo de Fundación Daniela, y hoy vamos a hablar de la película de la chica danesa. O sea que para empezar sí que decir a los oyentes y las oyentes que si van a ver la película, pues que se abstengan de escuchar este podcast porque vamos a hacer spoilers. Y bueno, presentaros también a las personas que están conmigo hoy aquí para comentar esta película. Contamos con la presencia de María Alejandra. Hola, buenas tardes.
Hola, soy María Alejandra Huertas Tafur. Y hemos visto la película con varia gente de Arcopoli.
Ah, muy bien. Y también tenemos a Fer, que no sé... Buenas tardes.
Hola.
Luego también os quiero invitar a que os presentéis vosotros como queráis, un poco porque esto de siempre no de quién opina, pues está bien saber quién opina. Entonces, pues si queréis presentaros cada uno como veáis, y empezamos.
Yo soy María Alejandra Huerta, soy arquitecta y soy vocal trans de Arcopoli.
Muy bien.
Pues yo soy Fer, bueno, actualmente estudio comunicación audiovisual y pertenezco al grupo joven de Fundación Daniela.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Fer, que controla mucho de esto del cine, cuéntanos un poco de dónde viene la historia, de dónde viene la película, cuáles un poco las raíces de todo esto de la chica danesa.
Pues es muy interesante porque el recorrido de la película es largo hasta que se ha producido este año, ¿no? En el 2015, aunque bueno, en España llegó a principios de 2016. Y La chica danesa está basada en una novela que se publicó en el 2001, titulada La chica danesa, de David Essersforth. Trata la historia sobre, bueno, Einar Wegener, que pasó a llamarse Lily Elf, una mujer transexual danesa de los años 20, y cómo su conflicto con su transexualidad afectó a su matrimonio con Gerda Wegener. Y eso es lo que trata La chica danesa, básicamente. Y bueno, actualmente pues nos ha llegado con los actores Eddie Redmayne y Alicia Vikander interpretando el papel, el de Lily Elf, y Vikander de Gerda Wegener.
¿Y cuál? Porque esto era como un diario, ¿no? Que escribía...
Sí.
Cuéntanos un poco cómo es esta historia del diario.
La novela de ficción que está en la que está basada a su vez en un... más que un diario, en una biografía de un amigo de los propios artistas de la época que se llamó Man into Woman. Entonces fue como el punto de partida a la hora de crear su novela.
Ah, muy bien. Genial. Pues si os parece, empezamos por un poco compartir cuáles son las opiniones así generales, ¿no?, que ha tenido la película, y ya entramos un poco a las nuestras personales, ¿no? Pero un poco cuál veis que ha sido el recibimiento por los diferentes públicos, digamos.
Supuestamente en Estados Unidos no ha tenido una buena acogida, de hecho ha tenido muchas pérdidas, según decían algunos medios y alguna gente que también fue a verla en Arcópolis, decía que solamente recaudó 5 millones en Estados Unidos en la taquilla y que la quitaron de cartelera a las pocas semanas de estar en cartelera. Uh-huh.
Bueno, la película es una producción británica, entonces sí que es verdad que ha tenido más éxito en Europa. De hecho, creo que actualmente lleva más de 30 millones de recaudación. La película ha costado 15, más los costes de publicidad, que eso ya no lo sé. Y bueno, sí que es verdad que en Estados Unidos no ha tenido tanto éxito, pero sobre todo a nivel de público. Bueno, partiendo de la base de que yo me muevo en un círculo cinematográfico, por así decirlo, por la carrera que estudio y tal, entonces muchos compañeros, amigos míos de mi carrera lo han visto, y sí que es verdad que tenemos una opinión diferente al espectador medio, por así decirlo. Y sí que es verdad que el público medio, por así decirlo, sí que ha respondido muy bien a la película, dice que es muy bonita y tal, y eso sí que ha gustado. Personalmente, yo tengo algunas pegas. Yo salí contento de la película, a mí me gustó. Me parece que está bien dirigida, me parece que los actores están fantásticos. Pero sí que es verdad que creo que quiere abarcar demasiado, en el sentido de que tratar la vida de una persona en una película siempre es difícil por el tema de la duración, siempre te vas a cortar partes. Y yo hubiera preferido que se hubieran centrado en un aspecto puntual para dar forma a la personalidad de Lily. En el sentido, a mí me hubiera gustado, personalmente, es una opinión, ver más el tránsito de ella cuando se prueba el vestido y tal, y su evolución y cómo va afectando esto a su relación con su mujer, que también ella lo fomentaba, porque si habéis visto la película, ella es pintora de retratos femeninos, entonces claro, ella le interesaba porque cuando pintaba Lily era cuando más éxito tenía como pintora. Él era paisajista, él pintaba paisajes, pero ella retrataba pinturas femeninas, que por cierto están chulísimas. Os invito a poner Gerda Wegener pinturas en Google porque son una maravilla. Uh-huh. Y sí que es verdad que luego también dentro del propio colectivo trans, dentro de las mujeres trans, sí que es verdad que yo he oído voces que no están contentas con la película porque no se veían reflejadas en la historia. También porque, hombre, cada persona es un mundo, entonces... y que como que presentaban al personaje como una víctima. Pero bueno, a ver, estamos hablando de la década de los 20 en Dinamarca. De hecho, en esa época ni siquiera existía el propio término de transexualidad, que apareció por primera vez en 1953, cuando, por ejemplo, un endocrinólogo de origen alemán lo acuñó. Entonces, claro, ni ella misma sabía lo que estaba pasando, seguramente.
A mí lo que me causó mucho mucho terror y muchos son los tratamientos que casi todos los psiquiatras o los médicos que habían en ese entonces le hacían al personaje de Lily para poder corregir realmente esa anomalía, entre comillas, que tenía ella. Y ver esas escenas de electroshock, de cosas de esas, uy, eso sí que, esas escenas me parecieron muy, sí, muy fuertes.
Sí, eso acojona, es como cuando te enteras que las lobotomías existían y cosas así, sí.
Sí, la verdad que en este sentido sí vemos que claro, que la película realmente retrata otra época, ¿no? En la que la concepción de la transexualidad era completamente diferente, entonces en ese sentido asusta porque te metes en la piel, pero a la vez alegra de decir, joe, en esto ya no estamos igual, gracias a Dios las cosas han evolucionado, ¿no?
Eso es cierto.
Y alguna otra crítica así que hayáis oído, sobre todo, ¿no?, del colectivo trans, yo creo que sí ha habido críticas, ¿no?, quizá de que era muy normativo, muy centrado en el malestar, ¿no?
Yo creo que está muy centrado en la heteronormatividad y en el heterosexismo. No sé si mucha gente sí está muy en contra y está crítica respecto a eso. Hubo un debate muy amplio en Arcópoli porque la gente realmente decía, eso no es una película que vale la pena ver, y muchas de la gente que estaba debatiendo ni siquiera la habían visto, o sea, pero...
Sí, eso en España se lleva mucho a hablar de lo que no has visto.
Claro, yo digo, pues prefiero mirarla y luego ya decir una opinión favorable o desfavorable, pero yo a pesar de todo creo que es una película que para la época en la que estamos, que la haga una superproducción de Hollywood, me parece ya todo un avance. O sea, un avance...
Sí que es verdad que en Estados Unidos este año, el 2015, ha sido como un año muy trans, en el sentido de que ha habido muchas noticias positivas, muchos personajes públicos, sobre todo respecto a mujeres transexuales.
No, y de hecho hay muchas, digamos, la serie está de Transparent.
Ah, sí, Transparent.
Entonces, ¿cómo realmente ahora se está viendo un poco más la transexualidad, no tan estigma, sino como algo que él te puede pasar a ti o a Menganito, no por el hecho de que hayas vivido, crecido en un entorno o ambiente?
Sí, yo creo que es una buena señal que se haya hecho esta película, independientemente un poco de luego la realidad trans que muestre. Creo que sí es una buena señal que se haya hecho, y una buena señal el éxito que ha tenido, ¿no? Es decir, que ha habido incluso países donde creo que se ha prohibido, ¿no?, su emisión, o sea que realmente...
Sí, sé que se ha prohibido, no sé qué país, pero me puedo hacer una idea, no me sorprendería luego saber cuáles son, pero sí que es verdad que con las películas de temática LGTB suele pasar estas cosas...
Claro, en ese sentido, por eso digo, ¿no?, que me parece como una buena señal que se haya hecho, que se haya producido y que haya tenido una buena respuesta, ¿no? Aún así, es verdad que hemos oído también de personas cercanas, ¿no?, pues un poco situaciones en el cine un poco conflictivas de personas que sí hacían alguna crítica o se burlaban, ¿no?, de la película, pero yo creo que la respuesta mayoritaria sí que creo, ¿no?, que ha sido positiva y que el público ha podido empatizar muy bien con la vivencia de Lily, porque creo que definitivamente el actor es fantástico y lo interpreta a la perfección, y lo digo como persona trans, que creo que realmente hizo un trabajo que realmente te permite meterte en la piel y sentir lo que siente Lily, ¿no?
Sí, particularmente hay una escena que yo sé que tú y yo compartimos, que nos gustó mucho porque lo estuvimos hablando el otro día, bueno, ayer, y es la escena en que Lily se va, está viviendo ya en París con Gerda, y se va a esta especie de sex shop de la época a ver a la mujer que se está exhibiendo para disfrute de los clientes de la época, pero él simplemente va para contemplarla, para imitar sus gestos,
para aprender
exactamente, para aprender de ella, para ver otra mujer que no sea su propia mujer, y es preciosa porque no en esa escena está rodada sin ningún diálogo y dice mucho más que cualquier conversación de la película. Esa escena muy resume toda la esencia. Me pareció preciosa.
Claro. Yo creo que esta es una también de las cosas conflictivas de la película, ¿no? Que yo la veo como positiva, pero creo que también ha sido interpretada por otras personas como negativa, ¿no? Y es el hecho de que no explica muchas cosas, ¿no? Creo que esto por algunas personas ha sido criticado porque dicen, y en parte estoy de acuerdo, ¿no?, que puede llevar a confusión respecto al tema de, parece que asocia orientación sexual e identidad de género, parece que asocia todo esto al tema del cuerpo y de tal, ¿no?, como un poco estas o que la transición es de la noche a la mañana. También ha habido personas, ¿no?, que comentaban esto de, parece que no, se pone un vestido 4 veces y de pronto se da cuenta de que es mujer, sí, como esta asociación entre rol y identidad.
Eso sí que es verdad, que creo que está un poco no mal explicado, sino no explica lo suficientemente bien, porque parece que te pones un vestido y ya te sientes mujer. No, esto no funciona así.
Pero a la vez está, yo creo que no, un poco esta falta de explicaciones y de diálogo lo han retomado por otro lado de una forma un poco más artística y más emocional, yo creo, y permite, ¿no?, empatizar un poco con su realidad sin necesidad de que explique exactamente cómo se siente, qué le pasa, y explicar todos los conflictos que tiene con su mujer, ¿no?
Y también, o sea, yo creo que también el error es, la confusión también viene por el hecho de que cuenta la historia de cuando comenzó a pintar y porque siempre pinta el mismo paisaje, y que esa historia tiene relación con un chico que conoció en esa época, que realmente se sentía atraída en ese momento porque no sabía cómo expresarlo ni cómo explicarlo en ese momento. Entonces, yo creo que también eso da mucha confusión, porque en casi toda la película se tiene esa imagen inconsciente o no consciente de ese momento pasado del personaje.
Ese cambio, ¿no? De blanco a negro, entonces, de hombre a mujer, un poco
realmente
remarcado, ¿no?
Y como decimos las personas trans, decimos, y es muy cierto que somos así, que nosotros también tuvimos una niñez que la hayamos disfrutado más o menos bien, es otra cosa, pero que todos hemos pasado por la niñez, y que ahora hayan personas transexuales menores también hacen que te digas, oye.
Claro, está muy bien, ¿no? Es verdad que sí, la película muestra a veces, ¿no?, como esta distancia entre lo de antes y lo de ahora, ¿no? Sí. Yo creo que también tiene que ver mucho con la época, con que realmente en esa época era, si rompías con todo, no había esta cosa intermedia o de exploración o de no sé qué, sino que realmente ya cuando lo contabas o cuando hacías algo al respecto ya era porque estallabas, entonces era de rechazo hacia el pasado, además porque era realmente algo como muy dramático, y creo que ahora quizás sí se permite como el estar un poco como más en paz con tu pasado, ¿no? Que creo que es un poco a lo que debemos aspirar.
Yo no sé
aspirar.
Si también es por el pasado. Yo creo que también en épocas un poco más antiguas, en la época victoriana, se había como la gente sí podría ser un poco más andrógena en esa época. Cambio en los años 20 ya tenías el estereotipo, o eres mujer o eres hombre. Entonces realmente eso también hacía que y en el desarrollo de la película se ve que esta persona va comenzando a crecer como mujer a razón de que tiene esa tentación que hemos tenido muchas, de que, oye, yo quiero colocarme esto porque es que, a pesar de que me está excitando, pero también siento que, oye, me siento muy cómoda estando así. Entonces, y a pesar de lo que estés viviendo, te sientes como mejor estando así que de la otra manera. Entonces, Yo creo que ese proceso sí hay gente, yo por lo menos sí vi que podrías identificarte, pero sí, sí es, sí me pareció como que le hace falta, le hizo falta sacar más información. Mm. O sea, yo creo, y de hecho la anécdota que tengo, que tenemos yo cuando fuimos a la sala, pues una chica al final dijo, oye, esto es una mierda de película y quiero que me devuelvan el dinero, a ver si me lo devuelven. Mm. Entonces como que dices, jolines, o sea, que eso opine, venga una persona, la vea y opine eso, sí me pareció muy fuerte también.
Mm-hmm. Fer, ¿alguna otra crítica que hayas escuchado que nos quieras comentar?
Bueno, también tengo, me interesaba saber la perspectiva que tenía, por ejemplo, las madres de niñas trans. Y una madre que conocemos me comunicó que en general ellas estaban bastante contentas con la película y que se emocionaron todas. Entonces es una perspectiva que me parece muy interesante compartir.
De hecho, mi pareja se emocionó, o sea, estaba llorando durante toda la película porque ella se sentía identificada con Gerda por el acompañamiento de esta persona.
Claro, es que la película está contada de la perspectiva de Gerda, especialmente el segundo acto. Vemos cómo le afecta realmente cómo su matrimonio ahora es con Lily.
Sí, a mí, y esto de las madres me parece muy interesante, ¿no? Porque nos comentaba, ¿no? Que también esa diferencia entre madres de personas trans adolescentes o de personas trans más pequeñas, ¿no? Y cómo existe esa diferencia y las madres de personas trans adolescentes empatizaban más o se identificaban más un poco con la vivencia de Lily, un poco por esa sensación como de duelo o de transición que muestra la película, ¿no? Sin embargo, las personas, las madres, las familias de personas trans más pequeñas, ¿no? De 5, 6, 7 años, no se identifican tanto un poco porque realmente no acaban de llegar a sentir que sus hijos están realizando ninguna transición, ¿no? Claro. Porque directamente se han presentado tal cual, a edades tan tempranas que realmente no perciben la identidad de sus hijos como una cosa que ni que ha cambiado ni que a ellos han percibido o en ningún momento de forma diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció interesante, ¿no? Como las familias de personas trans más mayores se identificaban más con esa historia, ¿no? Con esa cosa del cambio de expectativas, del entorno, de cambio de expectativas de la pareja, ¿no? Que todo eso se da más pues cuando la persona es más mayor y sale, ¿no?, del armario como persona trans.
Y bueno, ahora si queréis podemos iniciar un debate si os parece interesante porque está como muy de actualidad, que yo la mayoría de las quejas que he oído por parte de chicas trans es que están en contra que el actor protagonista sea un actor cisexual. Y bueno, quería saber vuestra opinión. Yo, bueno, personalmente desde una perspectiva cisexual propia, a mí, o sea, no me parece mal, me refiero. O sea, yo lo que quiero es ver a, obviamente, actrices y actores trans, pero que no tengan que interpretar a personas transexuales, porque ahí está el concepto de interpretación. Esto no es un documental, es una obra de ficción. Entonces, igual que no quiero ver a hombres gays interpretando a hombres gays. En ese sentido me parece... Porque también...
O no necesariamente.
O no necesariamente, refieres, ¿no? Claro. O sea, puede interpretarlo, pero que no estén anclados a un solo papel. O sea, eso es lo que me parece...
Que lo que suele suceder. Usualmente, cuando... Si una chica trans... yo no sé si sabéis, o sea, si tenéis en cuenta que supuestamente esta película... Inicialmente la iba a protagonizar Nicole Kidman.
Nicole Kidman, el papel de Lily.
De Lily. Mm. Entonces... Ya tuvimos en Transamérica a una mujer cisexual haciendo de una mujer transexual. Hubiera sido muy fuerte y poco creíble hacer una película de una mujer cisexual que sería Nicole Kidman, que está más buena que el queso, aunque esté más operada que cualquiera, pero que realmente te dices... Yo no me creo que esta sea una persona trans ni de coña. Entonces, yo creo que a mí sí me parece más creíble, en el sentido de que es una historia creíble, que sea un chico cisexual, o sea, un hombre cisexual que realmente haga el papel del transicionar, porque lo que hacemos en la realidad, entonces dice... Vale, ahí sí te lo crees, que tenga más facciones y menos facciones, como la de Dallas
Buyers Club.
Esa también, el chico que hizo de chica trans.
Ya es Leto, sí.
Es buenísimo y ganó el Oscar como mejor actor de reparto, pero porque también manda narices hacer un papel como eso. Es que, o sea, no es fácil estar en los tacones y en la piel de una persona trans. Y yo creo que eso es una labor aún más enriquecedora que el hecho que una persona trans, y el de Transparent también, y Transparent tiene muchas personas trans detrás de cámaras, enfrente de cámaras, trabajando en el equipo.
La propia creadora de Transparent se inspiró en su propia experiencia con su padre, que...
Por eso te digo, o sea, son películas que tú dices, y series, y cosas que tú dices, oye, yo prefiero que la persona trans que haya, que esté o detrás de cámaras, que esté en la producción o que esté en otras cosas, pero no que sea una persona trans, porque yo creo que lo que menos quiere hacer una persona trans que ya está totalmente operada es pensar cómo he sido antes.
Claro, además una mujer trans tampoco podía haberlo protagonizado porque no existía la hormonación en esa época.
Claro, es que no existía. Claro. Entonces, es su vida.
Sí, yo creo que en el sentido de lo de la época sí es verdad que hubiera sido difícil, ¿no? Porque si en esa época no existía una hormonación y todavía se supone que estaba en una etapa, ¿no? El actor previa, ¿no? Como mujer trans, en una etapa previa a empezar una transición, pues no podía ser una mujer trans que tuviera ya avanzada la transición. Es verdad que eso hubiera sido muy difícil de recrear, ¿no? Y volver atrás en relación a lo que comentaba María Alejandra. Por una parte, sí creo que debería haber personas trans en cualquier rol del cine, ¿no? Y de toda la producción cinematográfica. Pero es verdad que también, un poco añadiendo a lo que comentaba Fer, de que no tiene por qué serlo, es verdad que no tiene por qué, pero también podría, ¿no? Y es verdad que pocas veces vemos a personas, a actores, actrices trans. Entonces creo que también, pues es una buena oportunidad para personas trans que seguramente muchas veces se les complica conseguir otros papeles o salirse del rol, pues que ni siquiera puedan hacer un papel que tiene que ver quizá más o que les es más fácil por tema de aspecto realizar.
Se les sigue estigmatizando que siempre sale una película trans y dice, oye, es que necesito una chica trans. Entonces como que no piensas que puedes hacer otro papel.
Claro.
O sea, y eso realmente te quedas como que, o sea, antes me vas a dar papel de trans dedicada a la prostitución o cosas así, ¿no?
Claro, hay que dar un poco las dos cosas, ¿no? Que los actores y actrices trans puedan estar en cualquier otro papel, pero claro, que también puedan representar su propio papel y una experiencia, ¿no? que han vivido.
Y si esas personas lo quieren y lo ven necesario y ven que eso les va a aportar dentro del desarrollo actoral como actrices y actores, pues es tan válido como cualquier otra cosa, pero que realmente no sea por obligación.
Exactamente.
Que muchas veces lo que pasa es en las producciones, pequeñas o grandes, es que siempre terminan siendo relegadas al mismo papel. Y eso es lo que hay que cambiar también.
Y yo creo que sobre todo lo importante es encontrar una película donde aparezca un personaje transexual y la transexualidad no sea el conflicto de la trama, que eso sería un avance brutalísimo.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que en ese tema de la homosexualidad en el cine ha cambiado un poco, pero yo estoy harto de encontrar películas siempre con el mismo conflicto, en plan de salida del armario y tal. O sea, pon un personaje gay donde su orientación sexual no sea el conflicto. Ahí se producirá perfectamente el avance. Yo puedo decir algunos casos puntuales, pero ninguna, yo no lo conozco ahora mismo, no sé si la habrá, pero yo no conozco una película con un personaje transexual donde el hecho de que sea transexual no sea el conflicto.
De hecho, yo creo que ahorita hay unas chicas trans negras que están sonando mucho en una película que han hecho en California, que están sonando muchísimo. Y
sí, la de Tangerine.
Esa, Tangerine. Y que no sé si algún día llegará aquí, pero...
No sé si va a llegar, se puede ver, pero confiando en ser legal está difícil. Además, esa película se grabó con un iPhone. No sé si lo sabía.
Ay, no sabía, joder.
Yo creo que esto es interesante, ¿no? Y hablamos de la chica danesa y es verdad que puede tener ciertas críticas en cuanto a que solo muestra una forma de ser trans y una muy concreta, pero es verdad que es que nos habla de la experiencia de una persona, ¿no? Y que creo que un poco para romper con esto y que realmente sí se hagan películas representativas, habrá que hacer películas de otros momentos, ¿no? Más actuales, de otras situaciones, de otras realidades trans, para visibilizar la realidad trans en su diversidad real, ¿no? Pero es verdad que esta película, pues hay que aceptar, ¿no?, que se refiere a una época y una vivencia que es así, ¿no?, que no podemos cambiar y que refleja la vivencia de una persona trans de aquella época, con lo cual cae en cissexismo, cae en heterosexismo, pero es que es lo que había en aquella época, ¿no? Entonces, si queremos precisamente romper con esto, pues lo bueno es que hay otras películas que aportan otras vivencias. Tampoco se trata de machacar a esta porque muestre una de ellas, ¿no? Sino que ahora están saliendo otras, que estamos viendo que van a salir, ¿no? La de About Ray, va a salir la de Tres Generaciones, ¿no? Como que hay varias películas de temática trans que están a punto de salir y que yo creo que van a poder colaborar y al final mostrar mucha más diversidad dentro del colectivo.
Y si no hacemos la película de la Trasbollito más famosa de Marica.
Te contratamos a ti para la nueva protagonista de película, Fundación Daniela colaborando con Arcópolis. Pues nada, muchas gracias a los dos por estar aquí hoy conmigo. Vamos a ir cerrando ya. Y bueno, agradeceros vuestra presencia y agradecer a las personas que nos están escuchando. Y por último, recordar que podéis encontrar mucha más información en nuestra página web, www.fundaciondaniela.org. Escríbenos y estaremos encantados de ayudarte. Además, no olvidéis que actualmente no tenemos ningún tipo de subvención, ni pública ni privada, y que si quieres ayudarnos a ayudar, puedes hacerlo con una donación a través de nuestra página web. Tu donación puede marcar la diferencia para muchos niños trans y sus familias. Gracias por acompañarnos en este espacio, tu programa, Conéctate a Fundación Daniela.